Radio Sintonía. La radio con criterio propio. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Comenzamos hoy atendiendo a lo expuesto por el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda. Denunciaba esta mañana que la subvención de 20 millones de euros que el Estado había comprometido en 2024 con el archipiélago para obras hidráulicas no ha llegado aún a las islas. Según la información extraoficial facilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el trámite habría quedado bloqueado en el Ministerio de Hacienda al cierre del pasado ejercicio presupuestario. Manuel Miranda ha lamentado que, de confirmarse este hecho, 9 actuaciones estratégicas en diversas islas podrían ver comprometida su financiación, entre ellas la ampliación de la depuradora de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Y nos trasladamos dentro de este resumen informativo hasta el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias, que han gestionado en todo el archipiélago más de 740.000 peticiones de ayuda en 2024, que fueron catalogadas como de urgencia, de emergencia, consultas y solicitudes de información, lo que supondría una disminución del 4,17% respecto al año 2023. Estos datos fueron presentados en rueda de prensa por el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias y también por parte del director del 112 Canarias. El viceconsejero Marcos Lorenzo recalcó que para conseguir una eficaz y eficiente respuesta a estas demandas es imprescindible que la persona que llame a este servicio responda a todas las preguntas que le realice el operador de demanda, aportando una información lo más precisa del incidente que esté observando.
Incidir otra vez en la necesidad de trasladar un mensaje a la ciudadanía de un uso responsable de este servicio, que es un servicio público, pues contestando de manera adecuada, evidentemente, todas las preguntas, todas las informaciones que se requieren por parte de los operadores, y evidentemente decir y poner de manifiesto que todos estos avances tecnológicos, que sin duda alguna, pues tenemos que estar, evidentemente, ponerlos al servicio de la mejora de este servicio público, no sería posible sin tener también toda esa parte humana, esos operadores, esos gestores, esos responsables, esos directores de sala. Así que permítame que de alguna manera lance un mensaje también de agradecimiento de parte del Gobierno por todo el trabajo magnífico que desarrollan.
Entre esos datos que se trasladaban, se detallaba que un total de 556.910 personas fueron atendidas por el 112 Canarias, de las que 229.000 se encontraban en situación de emergencia, es decir, en una situación de peligro inminente para su vida o para sus bienes. Vamos a tener también la oportunidad de escuchar al director del 112 Canarias en esta presentación, Moisés Sánchez, que adelantó que durante los próximos 2 años está prevista la incorporación de nuevas tecnologías en aras a lograr la universalización total de este servicio.
El compromiso de innovar en tecnología durante los próximos 2 años de cara a incorporar tecnología que ya nos permita cumplir con los mandatos de la Unión Europea en cuanto a la exigencia de la universalización total y absoluta del servicio, es decir, permitir que los ciudadanos ya no solo accedan a través de la voz en el 112, sino que también lo consigan hacer a través de un chat, a través de mensajes de texto o, por supuesto, a través de la imagen de vídeo. Es un proyecto en el que estamos ahora mismo muy inmersos y desde aquí quiero darle las gracias al viceconsejero por la implicación tan grande que ha tenido hacia esa necesidad que tenía este servicio de actualizarse y modernizarse para ponerse a niveles de estándares europeos.
Y volvemos a atender a Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, quien ha anunciado en el Parlamento que su departamento trabaja con el asesoramiento de los expertos del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de una nueva estrategia de riesgos y de divulgación a la ciudadanía. Respecto a las conclusiones de la sesión del Comité Científico de Evaluación de Fenómenos Volcánicos, celebrada el pasado 23 de enero, el consejero ha afirmado que los expertos no ven indicios que permitan aventurar una nueva erupción en el corto plazo, una nueva erupción en el Teide. Se extiende a corto plazo por semanas o pocos meses estos indicios negativos de una nueva erupción, aunque sí han constatado un aumento continuado de las emisiones de gases desde el año 2016. Ante este hecho, que no permite extraer conclusiones definitivas, asegura Miranda, los científicos recomiendan reforzar la vigilancia tanto en lo relativo a este aumento como en relación a una pequeña deformación superficial en las cañadas. Los expertos, ha indicado Miranda, han determinado que para enfrentarnos a incertidumbres de esta naturaleza es conveniente aumentar el conocimiento de la realidad volcánica en las islas y difundir las medidas de autoprotección necesarias también en el sistema educativo.
Noticias en Radio Sintonía.
Continuamos por el Consejo de Gobierno que acordaba la pasada jornada a petición de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad iniciar la tramitación del proyecto de Ley de Empleo Público de Canarias y actualizar nuestro marco legislativo autonómico en esta materia. La iniciativa legislativa da cumplimiento al plazo de 6 meses establecido en el Decreto Ley de Medidas Urgentes para iniciar este procedimiento. Escuchamos a la consejera del área, Nieves Lady Barreto.
Hoy lo que tenemos en vigor, de manera general, para el empleo público en Canarias, es una ley de 1987. Hace 40 años que no se aborda una reforma del empleo público en Canarias, entre otras cosas por la complejidad que lleva, porque requiere de no solo negociación, sino de poner en común distintos agentes que tienen que participar en esto, y porque estamos hablando de muchos empleados públicos en la comunidad autónoma. Es un trabajo arduo por delante, y entre lo básico, sin entrar en el detalle que tendrá que entrar el borrador de la ley, hay que desarrollar el Estatuto Básico del Empleo Público, que, como decía, en 2015 en Canarias no está desarrollado, ninguna ley que regule nuestro empleo público. Hay que desarrollar y afrontar la carrera profesional. Esto es una reivindicación histórica de los sindicatos en Canarias y, por tanto, también de los empleados públicos. La carrera profesional es lo que te permite dentro de la administración ascender, y eso requiere también, entre otras cosas, y eso requiere también de ficha financiera correspondiente.
Y fijándonos ya en la isla de Fuerteventura, la presidenta del Cabildo, Lola García, y el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, se desplazaban hasta Madrid para reiterar al Gobierno de España que deje de incentivar el desarrollo de proyectos energéticos en la zona del Charco y que tenga en cuenta los espacios consensuados y propuestos por las administraciones locales, por ejemplo, en la zona de Zurita. Este encuentro formaría parte del trabajo que se realiza desde el Cabildo y el Ayuntamiento para impulsar definitivamente la eliminación de la central térmica Las Salinas en el Charco. Según ha expuesto la presidenta, Lola García, aunque la orden del desmantelamiento de la central corresponde a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, es preciso que el Estado deje de incentivar el desarrollo de proyectos energéticos en la zona del Charco. Y nos quedamos en Puerto del Rosario porque el ayuntamiento, a través de su concejalía de playas, ha procedido al izado de las banderas en la torre de socorristas en la playa de Los Pozos, con una importante novedad. Estas incluyen pictogramas diseñados específicamente para que las personas con daltonismo puedan identificar el estado del mar en esta playa sin mayor dificultad. Y también en Puerto del Rosario, en este caso a través de la Concejalía de Educación, se han ejecutado diversas mejoras, tanto en la zona exterior como en el interior del SEIP San José de Calasanz, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa. Entre las actuaciones llevadas a cabo se encuentran la reparación y acondicionamiento de las canchas deportivas, la reparación de las escaleras, el acondicionamiento del pavimento del patio y también la sustitución de baterías en el sistema de alimentación ininterrumpida. Más mejoras, más obras de rehabilitación en la isla de Fuerteventura, en este caso dentro de ese programa Fuerteventura Bonita por Naturaleza del Cabildo de Fuerteventura, que han actuado en este caso en el aparcamiento público de Tiscamanita a la entrada del pueblo en la carretera FV20. Los trabajos han consistido en el acondicionamiento del muro y los malecones existentes, también en la ejecución de un drenaje longitudinal al talud del terraplén que forma la explanada del aparcamiento. Estas mejoras en la funcionalidad hidráulica corregirían la pérdida de materiales producto de las escorrentías y también servirían para estabilizar el terreno. Volvemos a poner la mirada en el Gobierno de Canarias, que hoy martes ha formalizado un convenio de colaboración con 4 entidades bancarias para facilitar el acceso a crédito a las personas beneficiarias de subvenciones previstas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común y también en el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura. En virtud de esta colaboración, las entidades bancarias firmantes se comprometen a dar asistencia crediticia a los profesionales y las profesionales del sector primario que se acogen a fondos de estos 2 programas de ayudas europeas que también cuentan con financiación de la comunidad autónoma en forma de préstamos a su actividad en el ámbito agrario, agroalimentario o también pesquero. Y llegamos a la página de Cultura. El certamen de danza acrobática Acroarte vuelve a Puerto del Rosario. Será los próximos días 14, 15 y 16 de marzo en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario, colaborando con el Ayuntamiento y el Cabildo, así como con otras empresas privadas que han querido sumarse al apoyo de este evento. Este año la competición alcanza un hito histórico con más de 400 bailarines procedentes de todas las islas y también de la península, consolidándose como un referente en el mundo de la danza acrobática en Canarias. Una y 32 minutos de la tarde y llega el momento de conectar con la Agencia Estatal de Meteorología y conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esa tarde en Fuerteventura tendremos cielo poco nuboso con presencia de nubosidad alta, además de ligera calima. El viento aumenta de intensidad esta tarde. Tendremos alisio moderado más intenso en litorales. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Espera una máxima de 21 grados en Puerto del Rosario. Mañana predominará el cielo poco nuboso, salvo en el este, donde se esperan intervalos durante la madrugada y a primeras horas del día, además de ligera calima en altura en remisión. En cuanto al viento, será moderado el nordeste, más intenso en el litoral este. Mañana las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Las mínimas suben ligeramente. El ascenso será más acusado en la mitad sur. Se espera una máxima de 20 y una mínima de 16 en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, por último, viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y llegamos ya al final de nuestro resumen de hoy martes. Les remitimos a nuestras redes sociales y a nuestra web radiosintonía.com para que sigan ustedes al tanto de todas las noticias. Damos paso ya a la música, protagonista de las tardes aquí en Radio Sintonía, y nos despedimos. Que pasen ustedes una buena tarde. Hasta mañana.
¿De qué manera te explico que se me corta la respiración cuando me estás mirando?